Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Primera Reyes, capítulo 22. Dice así: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿No sabéis que Ramón de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿Iré a la guerra contra Ramón de Galaad o lo dejaré? Y ellos dijeron: Sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: No hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: Trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo: Así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: Sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Y vino pues al rey, y el rey le dijo a Micaías: ¿Iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. El rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en nombre de Jehová? Entonces él dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como oveja que no tienen pastor. Y Jehová dijo: Estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Y vamos al versículo 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablar de ti? Micaías respondió: He aquí, tú lo verás en aquel día, donde irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: Toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: Así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedlo con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: Oíd, pueblos todos. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. El año pasado nos detuvimos a ver 5 personajes de la Biblia con diferentes valores. Y este año hemos hecho otros 5 más. Hemos hablado de Abigail y la prudencia, de Caleb y la constancia, de Jonatán y la integridad, de Timoteo y la responsabilidad, de Onesíforo y el compromiso, y hoy quisiera hablar acerca de Micaías y la veracidad. Y la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué es la veracidad? No es difícil esta. Lo difícil es cumplirla, pero definirla no es tan difícil. ¿Cómo definiríamos la veracidad? La definición que da el diccionario de veracidad es que dice o usa o profesa siempre la verdad. Que dice, usa o profesa siempre la verdad. Ahora, yo hago otra pregunta frente a esto. ¿Faltar a la verdad es lo mismo que mentir? Ustedes escuchan de pronto que tal político faltó a la verdad. Es lo mismo. Es lo mismo faltar a la verdad que mentir. ¿Y por qué no decimos mentir? Ustedes saben que realmente hay una diferencia entre faltar a la verdad y mentir. Y en nuestra sociedad se confunden las dos frases, pero realmente significan cosas diferentes. Por ejemplo, si en mi casa suena el teléfono y preguntan por alguien, y yo digo, no está, pero resulta que la persona estaba y yo no lo sabía, yo no mentí, pero falté a la verdad. Entonces, una cosa es faltar a la verdad. Entonces yo digo, yo no mentí, yo dije lo que yo creía en ese momento. Entonces, no dije la verdad, falté a la verdad. Mentir es cuando yo sé que está y digo, no está. Es decir, que para que haya mentira realmente tiene que estar la intención de alterar el principio de la verdad. Porque yo puedo decir una mentira porque no estoy bien informado, como en ese caso. Bueno, yo creía que estaba y por eso dije que no estaba, por eso dije, no está. Pero yo no lo hice dolosamente, no lo hice con una doble intención, lo dije porque lo creía. Ahora, eso no era verdad. Yo falté a la verdad, pero no he cometido el pecado de mentira. Se da cuenta que el idioma tiene giros que nosotros después los cambiamos. Pero el idioma es muy rico y muy claro al señalar una cosa o la otra. Una cosa es que alguien falte a la verdad y otra cosa es que una persona mienta. Y a nosotros se nos han mezclado las cosas. Entonces creemos que es más delicado, en vez de decirle mentiroso, decir faltó a la verdad, pero no es correcto. Una cosa es faltar a la verdad y otra cosa es mentir. Lo que nosotros vamos a hablar es hoy de ser veraces o de la veracidad. Y ustedes saben que la mentira es una práctica en nuestra sociedad. El político miente para tener votos y para tener poder. El procesado miente para que no lo condenen. El abogado miente para que su cliente le pague después, porque lo salvó. El contribuyente miente porque quiere eludir impuestos. El estudiante porque quiere eludir las responsabilidades. El comerciante porque quiere aumentar la ganancia, dice que este es un producto de primera calidad y es de segunda. Es decir, la mentira es algo que está instalado en la sociedad como algo general. Hasta tal punto se instaló la mentira entre nosotros que cuando alguien va a un tribunal le hacen jura decir la verdad, nada más que la verdad, y toda la verdad. Y fíjense que en esa frase está diciendo, voy a decir la verdad, no voy a exagerar y no me voy a guardar nada, no voy a decir una media verdad. Tuvimos que armar una frase y poner una sanción legal, porque usted sabe que cuando usted está bajo juramento tiene una sanción legal si usted miente. Tenemos que buscar eso para que la persona diga la verdad. Y aún así, usted sabe que no se dice la verdad. Y aún así sabemos que muchas veces los jueces lo sancionan por falso testimonio, pero hasta ahora nadie ha quedado preso por falso testimonio. La realidad es esa. Micaías es el décimo personaje que nosotros vamos a ver. Para entender un poco qué es lo que pasaba y por qué Micaías tenía que hablar la verdad y le costaba tanto hablar la verdad, hay que entender un poco cuál era el panorama, qué es lo que estaba pasando, ¿no? Cuál era el entorno en el que se estaba viviendo. Israel se había dividido después del rey Salomón en dos reinos, un reino que era el reino del sur y otro reino, el reino del norte. se había dividido. El reino del norte se llamaba Israel y tenía como capital Samaria, y el reino del sur se llamaba Judá y tenía como capital Jerusalén. Allá al lado donde dice división del reino está el nombre de Siria. Siria era el que los tenía en jaque en ese momento, permanentemente, porque se estaba convirtiendo en una potencia en ese momento. Y a pesar de que estaban rodeados de países y de pueblos idólatras, el gran peligro en ese momento era Siria. Lo que quiere decir que acá había un reino que estaba dividido. ¿Quién reinaba en Israel? En Israel reinaba Acab, el esposo de Jezabel. Para que no lo atacaran los fenicios, se había casado con una princesa de Fenicia. Había hecho una sociedad. Y la princesa de Fenicia era Jezabel, justamente, que es una mujer de triste memoria. Lo que quiere decir que arriba había un rey totalmente decadente. Y debajo, es decir, en el reino de Judá, con centro en Jerusalén, reinaba Josafat. Los dos estaban bajo la amenaza de Siria. Es decir, tanto el reino del norte como el del sur le temían a Siria. Pero durante 3 años Siria bajó los brazos. Y por eso el capítulo que leímos comienza diciendo que en los últimos 3 años había cesado la guerra. Pero cuando Siria estaba muy fuerte, les había tomado una ciudad que era muy importante en la zona de Galaad, que es esa ciudad que ustedes ven ahí, Ramot de Galaad, la habían tomado los sirios. Era una ciudad que estaba del otro lado del río Jordán. Era una ciudad que en el tiempo en que se instalaron en la tierra fue designada como una ciudad refugio. Tenían 6 ciudades refugio, una era Ramón. Y era una ciudad fortificada, quiere decir que tenía una muralla. Era una plaza muy importante, era una ciudad muy importante. En esa zona, que era donde habían 2 tribus y media de Israel, quedaron del otro lado del Jordán, esa ciudad era una ciudad muy importante. Le pertenecía al reino de Israel. Y se le ocurrió al rey Acab que sería interesante reconquistar esa ciudad. Ahora resulta que llamó a su gente y su gente estaba de acuerdo, pero llamó también al rey del sur, a Josafat, a ver si Josafat también estaba de acuerdo para que fueran juntos, para reconquistar la ciudad. Y Josafat les dice en una frase que es muy típica de la época, ¿no? Una contestación muy típica, dice: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Es decir, le está diciendo: somos hermanos y podemos luchar juntos. Se pusieron de acuerdo los 2 reyes. Ahora, Josafat era un buen rey. No tenía nada que ver con Acab realmente. Era un rey, dentro de todo, muy pero muy honesto. Dice que el libro de Reyes dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, que mandó maestros ambulantes por toda la zona para que les enseñaran la ley de Moisés a todo el pueblo, a Jerusalén y toda Judea, aprendieran la ley de Dios, que sacó la homosexualidad, la desterró, barrió también la tierra de todos los sodomitas que habían quedado del tiempo de su padre, y aunque no hizo la obra completa porque le faltó sacar algunos lugares altos, Josafat era un rey que estaba muy bien encaminado. Lo que sí que casi todo lo que hizo se pierde por este acercamiento que tuvo a Acab. Y es que acá tenemos 2 reyes, uno que es realmente un depravado, que es Acab, y por otro lado tenemos a Josafat, que era un rey que estaba muy bien encaminado. Cuando hicieron pacto, se juntaron el agua y el aceite, pero Josafat en alguna forma le dice: salgamos los 2 juntos. Pero le hace un pedido. Le dice: ¿hay algún profeta de Jehová para consultar? Ahora resulta que Acab llamó a 400 profetas que tenía él y les preguntó a los profetas: ¿podemos salir? Y todos los profetas le dijeron: sí, vamos a la victoria. Es decir, le hicieron lo que nosotros diríamos, le hicieron el verso. Usaban el nombre de Jehová: Jehová va a estar con ustedes, Jehová va a salir y va a luchar. Pero después de ver esto, Josafat dijo: pero no hay ningún otro profeta de Jehová acá. Lo que quiere decir que Josafat estaba oliendo que algo allí estaba fallando, que era demasiado evidente que esos profetas eran profetas adulones que le estaban diciendo a Acab lo que Acab quería escuchar. Y es entonces cuando Acab, cuando aparece en escena Micaías, le dice: sí, nosotros tenemos un profeta más. Tenemos un profeta. Este profeta se llama Micaías. Es hijo de Imla, es decir, da la filiación. Dice: pero yo lo aborrezco porque nunca me profetizó bien sino mal. Esto ya pinta un poco cómo era Acab. Acab quería tener un coro de 400 profetas que le dijeran lo que él quería escuchar. Acab era un hombre que amaba la mentira, no le interesaba el tema de la verdad. Amaba la mentira. Y tenía una visión equivocada de lo que era un profeta. Porque él dice: porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal, como si el profeta fuera el que elaborara la realidad. Si el profeta lo único que hacía era transmitir lo que Dios decía. Pero según él, el hecho de que le dijera las verdades que le tenía que decir, lo llevaba a odiarlo. Y pensaba que necesitaba un profeta que le hablara realmente bien. Y este odio que él sentía hacia Micaías no era el odio hacia un profeta. Era un odio hacia la verdad. El problema que tenía Acab no era un problema con un profeta, a pesar de que él decía el problema es el profeta. Él tenía un problema en que le molestaba la verdad. No quería escuchar la verdad. Acab era un tipo sensible al espectáculo. Los profetas, falsos profetas, lo sabían. Y como era sensible al espectáculo, allí aparece uno de los profetas, de los falsos profetas, con unos cuernos de hierro, haciendo toda una puesta en escena. Con estos cuernos vas a vencer y todo lo demás. Es decir, todo esto era gran espectáculo, a él le gustaba eso. Cuando llegaba Micaías, Micaías no hacía espectáculo, pero decía cuatro palabras y lo dejaba planchado al rey. Y eso era lo que a él le molestaba. Satanás conoce bien cómo trabajar con el corazón de los hombres. Ustedes recuerdan que Nabucodonosor, cuando quiso centrar la idolatría, la última etapa de la idolatría en el pueblo, levantó una estatua de oro en medio de un campo y puso una orquesta tremenda y ordenó que la orquesta tocara y todos se inclinaran. Les hizo un gran espectáculo. Lo mismo le sucedía a Acab, le hacían un gran espectáculo para que se convenciera de que esto era importante y esto venía de Dios. Y yo cuando miro acá me pregunto si los seres humanos, si nosotros somos seres humanos, amamos la verdad. El impío se maneja siempre con la mentira. No ama la verdad, porque es su ambiente. El ser humano no tiene ambiente de verdad, tiene ambiente de mentira. El mundo es un mundo de mentira. Entonces realmente no hay amor por la verdad. Y cuando lo mandan a llamar a Micaías, el mensajero que lo va a llamar le lleva un mensaje que seguramente venía de acá mismo. Dice: aquí las palabras de los profetas, le dice el mensajero Micaías, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Es decir, el rey le manda a decir, y tenés que hablar esto, tenés que decir que esta va a ser una campaña exitosa. No solamente tenía 400 profetas que hablaban, sino que manda presionar al hombre que puede hablar lo diferente, que puede hablar la verdad, para que este hombre se una al coro de los mentirosos que le están diciendo al rey que va a ganar la guerra. Entonces Micaías, cuando llega, como ha recibido la presión del mensajero, y el rey le pregunta, ¿puedo subir a Ramón de Galán? Él le dice exactamente lo mismo que le decían los otros profetas. Sube y serás prosperado y Jehová te entregará todo en mano del rey. Pero parece que lo dijo en un tono irónico, de tal forma que el rey se enojó y le dice, ¿hasta cuántas veces he de decirte que me digas la verdad? Como diciendo, ¿qué es lo que realmente pensás? Y acá se muestra que si bien Acab amaba la mentira, en el fondo de su corazón sabía que le estaban mintiendo y le pide al profeta de Dios que le diga la verdad. Micaías se compromete con la verdad y condena a 400 profetas. A los otros 400 profetas los condena. Él dice, todos están mintiendo. Yo les anuncio la derrota. Es uno contra 400 profetas, es uno contra la voluntad del rey, es uno contra la presión del poder. Todas estas cosas habían pasado. Lo había presionado el poder, tenía un rey que quería la mentira, tenía 400 profetas que estaban contra él. Todos se unieron a eso. Y por supuesto que Micaías, después de decir la verdad, sufrió las consecuencias. Uno de los falsos profetas públicamente lo golpea. El que tenía los cuernos famosos de hierro va y lo golpea al profeta, lo castiga físicamente. Y el rey dice, mándenlo a la cárcel, y lo pone a pan y agua en la cárcel hasta que yo vuelva triunfante. Lo que quiere decir que no solamente habló la verdad, sino que pagó el precio de decir la verdad. Esto es un hombre veraz. Es un hombre veraz. Lo pusieron en la situación más extrema. Presión del rey. Presión de 400 profetas. Lo pusieron en ese lugar y le dijeron hablar. Y él habló contra todos la verdad. Y todo eso trajo consecuencias. Y trajo consecuencias en su vida. Ustedes recuerdan lo que dijo Jesús a los judíos de su tiempo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ellos le pedían a Micaías que dijera una mentira. Micaías se niega a decir esa mentira, porque sabe que la mentira no es de Dios, sino que la mentira es de Satanás. Acá se dicen, en este pasaje se dicen varias cosas acerca de la mentira, de la verdad y de Satanás y de la relación. Dice que Satanás no permanece en la verdad. ¿Por qué no permanece Satanás en la verdad? Él sabe cuál es la verdad, pero crea la mentira. Y si usted lee el capítulo 3 del libro de Génesis, se va a encontrar con eso. Él sabe cuál es la verdad, pero va a crear una mentira. La verdad existe por sí sola. La mentira no puede existir sola. Para que haya mentira, tiene primero que haber una verdad. Puede haber verdad sin mentira, pero no puede haber mentira sin verdad. Lo que quiere decir que Dios puso la verdad y puso la ley. Y Él crea la mentira. Es el creador de la mentira. Lo que quiere decir que cuando Él fue creado, Él sabía dónde tenía que estar parado, y sabía que tenía que estar parado en la verdad, pero no quiso permanecer en la verdad, sino que salió y creó una mentira. La mentira es la antítesis de la verdad, pero necesita la verdad. Si no hay una verdad, no puede haber una mentira. Lo que quiere decir que Satanás es el creador, el padre de la antítesis de la verdad, es el padre de la mentira. Y así como Dios creó la verdad, la primera mentira que se escucha en la tierra es por boca de Satanás. Cuando la engaña a Eva y le dice con que Dios os ha dicho, es la primera mentira, se escucha por boca de Satanás. Lo que quiere decir que acá el Señor dice no permaneció en la verdad, Él sabía cuál era la verdad pero no permaneció, creó una mentira y se transformó en el padre de la mentira. Es decir, es el creador de la mentira, es el inventor de la mentira. La mentira es la contradicción de la verdad. Dios pone la verdad y Él es mentiroso y padre de mentira. Pero dice algo más, dice es homicida desde el principio. Porque la mentira trajo como consecuencia la muerte. Es decir, el tercer capítulo de Génesis nos dice que entra por la mentira de Satanás, entra el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y acá Jesús hace una cadena. Dice, Satanás crea la mentira, se transforma en padre de la mentira, pero se transforma también en homicida, porque mata a toda una raza a través de la mentira. A veces nosotros creemos que la mentira es una cosa superficial, que es un pecado, para decirlo en términos muy, muy cotidianos, es un pecado menor. No es lo mismo que el homicidio, no es lo mismo que el adulterio. Hay pecados clase A y hay pecados clase B. Y creemos que la mentira es clase B. Pero acá Jesús está diciendo que la mentira procede de Satanás, es obra de Satanás, que es el padre de la mentira, y que cuando el que se une, el que miente, se une a Satanás en su condición de homicida, él le dice a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. No solamente es padre de la mentira, sino es padre de todos los mentirosos. Cuando hay una mentira, uno se prohija con Satanás, se cobija en Satanás. Entonces la mentira no es un pecado menor. Cuando Micaías se para frente al pueblo, él está en una disyuntiva. Y la disyuntiva es si él se va a manejar como un hijo de Satanás y va a decir lo que el rey quiere oír, o si se va a manejar como un hijo de Dios y va a mantener la verdad contra todo. Y cuando él hace la evaluación esta, él sabe que si él quiere permanecer como siervo de Dios, como obrero de Dios, tiene que mantenerse en la verdad. Y entonces dice la verdad. Ahora, Dios es muy taxativo con el asunto de la mentira, no es tan superficial como es nuestra sociedad, ¿no? En la ley de Moisés, en los mandamientos, aparece: no dirás falso testimonio. Este es un mandamiento, noveno mandamiento, mandamiento sobre el tema de la mentira. Pero cuando usted da vuelta la página del 20 de Éxodo y pasa al 23 de Éxodo, Dios dice: de palabra de mentira te alejarás. Por un lado está diciendo: no vas a decir mentiras. Pero por otro lado vas a decir: y te vas a alejar de toda palabra de mentira. No podemos tener contacto con la mentira, ni tampoco con el mentiroso, porque están directamente relacionados con Satanás. Entonces la relación que yo establezco con la mentira me afecta interiormente, pero el contacto con el mentiroso también me afecta. También me afecta. Entonces el mandamiento decía: de palabra de mentira te alejarás. Cuando veo que hay una mentira, me voy, porque ya eso no se puede sostener. No se puede sostener. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento y se habla de los cristianos, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice: por lo cual, desechando la mentira, es decir, sacar la mentira, hable cada uno la verdad con su prójimo. Está estableciendo el valor de la veracidad, uno de los valores más dejados de lado en este tiempo. La veracidad como un valor, valor que uno tiene que practicar. El hombre ama la mentira. ¿Por qué ama la mentira? Porque la mentira es dulce y la verdad es aparentemente amarga. Esto no lo digo yo, esto lo dice Salomón en los Proverbios. Él dice: sabroso es al hombre el pan de mentira. Sabroso es al hombre el pan de mentira. Claro, el segundo miembro de del proverbio hace la aclaración. Pero después la boca estará llena de cascajo. Nosotros no usamos la palabra cascajo, o la usamos mal, la usamos... El cascajo es el fragmento de piedra. ¿Usted conoce la palabra guijarro? Guijarro. El cascajo es un pedazo de guija. Es cuando la piedra se fragmenta, a eso se le llama cascajo. Ahora, lea usted el proverbio: sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca está llena de piedritas. No es pan de cascajo. Está diciendo que hay una transformación, que cuando uno lo toma parece que es dulce, pero la verdad es que la mentira es amargura. La mentira siempre es mayoría. ¿Cuántos profetas mentirosos había? 400. ¿Cuántos había diciendo la verdad? Uno. Esta es una constante, que la mentira sea mayoría, es una constante. Porque la mentira es una herramienta muy usada y se transforma en el ser humano en un hábito. El asunto es que a veces la mentira se transforma en hábito también en los cristianos. Y acá es donde aparece la crisis espiritual, porque yo estoy diciendo que soy hijo de Dios y practico la herramienta de Satanás, que es el padre de la mentira. Entonces entra la angustia allí, porque está el corazón dividido. Por eso esto es un valor importantísimo, y lo que hace Micaías es ganar su tranquilidad espiritual, porque lo golpean y lo mandan a la cárcel a comer pan y agua, pero él mantiene su integridad y su tranquilidad delante de Dios comiendo pan y agua. Prefiere la cárcel comiendo pan y agua a presentarse ante el pueblo como un hijo de Satanás. Y por otro lado, aparece en este pasaje la ambivalencia de Acab. Le gusta escuchar a los falsos profetas, le gusta. Pero cuando aparece Micaías, dice, ¿hasta cuándo te voy a decir que necesito la verdad en el nombre de Dios? ¿Por qué dijo esto? Bueno, nosotros, la Biblia no nos dice por qué lo dijo. Pero no es difícil entender por qué lo dijo. Él se iba a lanzar la guerra. Estaba rodeado de adulones. Todos le profetizaban bien y le ponían la mano en la espalda. Pero ahora iba a tener que tomar las armas y salir. Y el hombre que ama la mentira sabe que en el fondo la mentira no sirve y necesita la verdad. Y que uno puede rechazar mucho tiempo la verdad, pero cuando el zapato empieza a apretar, ahí entonces empezamos a necesitar la verdad. Empezamos a decir, yo necesito la verdad. Y yo creo que esto es lo que le pasó acá. Sí, es muy lindo escuchar al falso profeta que me diga lo que me diga, pero hay un momento en que uno necesita la verdad. ¿Por qué? Porque tenía que salir a la batalla. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Lo dice Pedro en su primera carta. Este es un valor tremendo, que es muy difícil de sostener en una sociedad como esta, que es una sociedad de mentira, es una sociedad de mentira cotidiana, constante, es muy difícil de mantener, pero únicamente, como hijos de Dios, tenemos la opción de la verdad. La mentira no es opción para el cristiano. Y la mentira no es opción porque el padre de la mentira es Satanás. La verdad siempre va a ser minoría. La verdad siempre va a ser golpeada. La verdad siempre va a ser la necesidad del hombre. Y por eso como cristianos respetamos el valor de la verdad. Porque queremos ver días buenos. Es que respetamos la verdad. Señor, te damos gracias por esta noche, porque hemos llegado hasta tu casa, porque hemos podido orar. Que grabes tu palabra en nuestro corazón. Y que como hijos tuyos podamos ser hombres y mujeres de verdad. Que la veracidad sea la característica de nuestra vida. Bendícenos, Señor, para que sea así. Te pedimos ahora que la paz tuya nos siga acompañando y que la bendición tuya sea nuestra porción también en el día de hoy. En el nombre de Jesús.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.